¿Ha resuelto la universidad algún encuentro de consejeros de manera virtual o está paralizada las sesiones del Consejo Superior?
No, se prevé una reunión de Consejo Superior para la primera o segunda semana del mes de junio, que en principio es una reunión de carácter consultivo, digamos, porque no hay una reglamentación que habilite que el Consejo Superior funcione de esta manera llamada remota, es decir, y tampoco hay posibilidad de cambiar la reglamentación, de modo que nosotros hemos propuesto, y hay coincidencia en el grupo de gestión del rector Villafulli, de hacer una reunión fundamentalmente para establecer acuerdos de cómo sigue la universidad en una situación que es muy especial y que no estaba para nada prevista. Así que nosotros tenemos expectativa de poder conversar allí la modificación del calendario académico de este año, poder plantear, resolver de alguna manera, facultando al rector o dándole el consenso suficiente como para que se pueda prorrogar los mandatos de claustro, que ustedes saben que este año había elecciones de claustro graduado, de claustro de no docentes y de claustro de estudiantes. Esos mandatos de algún modo ya vencieron, entonces hay que lograr la prórroga de los mandatos, ¿no? Porque no hay condiciones para poder hacer las elecciones en la universidad, ni lo creemos que lo pueda haber en el año, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el temario que se nos está proponiendo desde la Secretaría de Consejo Superior, y bueno, nosotros además creemos, como Agrupación Unidad Docente, que es importante conversar un diagnóstico, por lo menos conocer un diagnóstico del enorme esfuerzo que se ha realizado en estos más de dos meses desde que se declaró la cuarentena, digamos, y la suspensión de actividades en la universidad, en el sentido de ver cómo se han ido desarrollando los dictados de los cursados, en qué situación estamos y cuáles serían las medidas que hay que tomar de manera de poder tener una previsión y darle una señal a los miles de estudiantes que están esperando, algunos cerrar un cuatrimestre y otros ver cómo se va a ordenar el segundo cuatrimestre, ¿no? Mira, nosotros como grupo que representamos, tenemos dos consejeros titulares en el Consejo Superior, hicimos un trabajo que le llamamos un sondeo, hicimos una encuesta a más de 132 docentes que son asignaturas, digamos, de toda la Universidad de Comahue, de todas las unidades, que son 17, esto incluye facultades, centros regionales y asentamientos universitarios. Esto lo hicimos a raíz de que los medios de prensa, particularmente en el Río Negro, se había difundido una noticia de que el 60% de los estudiantes de la universidad ya la habrían abandonado.
Sí, hablaban de la deserción, claro.
De la deserción, esa noticia a muchas cátedras no nos representaba, es decir, estábamos trabajando, algunos ya habían tomado algún tipo de evaluación parcial, domiciliaria, otros no, pero en general decíamos, bueno, a nosotros no nos representa ese número, es decir, entonces hicimos un trabajo, calculamos, hicimos una estimación de una muestra y hicimos una distribución por cantidad, fundamentalmente de carreras, viendo la diversidad que tiene cada facultad, es decir, hay facultades que tienen más de 10 carreras, hay facultades que tienen 2 carreras, y bueno, obtuvimos que más del 70% de los estudiantes que se inscribieron este año en el principio, es decir, tanto ingresantes como estudiantes reinscriptos, todavía están vinculados a las actividades que se les proponen. Esto no quiere decir que son estudiantes regulares, lo dejamos bien claro, porque son estudiantes que están participando en algunos casos de instancias prácticas, en otros de todas las modalidades que se han instrumentado, que son clases, videos, foros, reuniones con los distintos instrumentos que hay. Con lo cual, te diría que la Universidad de Comahue tiene que atender esa situación, hay que discutir en términos de los colectivos de cátedras y demás, cuáles son las instancias posibles de evaluación que permitan acreditar contenidos, o se le puede decir a los estudiantes, este año está perdido, eso no es así en la Universidad de Comahue. Si vos lo comparás con lo que pasó en la Universidad de Buenos Aires, nosotros no nos explicamos en qué se equivocaron para pensar que el ciclo lectivo comenzaba en junio, digamos, es decir, cuando toda la información que existe en el mundo estaba dando cuenta de que la pandemia, digamos, tiene un proceso, tiene un periodo, lo que se le llama la repetida cuestión de la curva, y bueno, como se sabe en la Argentina, sobre todo en los lugares de grandes aglomeraciones, donde más pobreza existe, es decir, este es el momento más crítico. Nosotros en la Universidad de Comahue que una universidad que, como la mayoría de la Argentina, la gran mayoría de la Argentina, no estábamos preparados para una situación de mudar todo a la virtualidad, sí. Con un esfuerzo de estudiantes y docentes se ha mantenido hasta aquí, te diría un promedio de cada 100 estudiantes que se inscribieron, aproximadamente a nosotros, ¿verdad?, que hay 70 que aún continúan vinculados con las actividades del cursado. Eso es una gran oportunidad para reprogramar y pensar que en el segundo cuatrimestre, de continuar esta situación de la pandemia, tenemos que priorizar cuáles son las asignaturas que tienen que realizar instancias prácticas, ¿sí?, que son muchas, de biología, medicina, enfermería, todas las materias que tienen una parte de instancia práctica, la cual el estudiante, no, si no las hace, no la puede acreditar, ser solidarios en este sentido, y en caso de que haya una vuelta o una instancia, te diría, de asistencia a determinadas edificios de la universidad, que sea prioritaria aquellas asignaturas que no son que tienen una instancia práctica y no que son un alto porcentaje de contenidos teóricos, ¿no?
¿Y qué otras cifras importantes muestra esta encuesta, este trabajo que han realizado?
Otro dato importante es que, ya te digo, al considerar 132 cátedras, pues nosotros recibimos más encuestas y tuvimos que no cargar algunas porque si no se nos dificultaba. Es decir, de los asentamientos universitarios, que son 3 en la universidad, cargamos entre 3 y 4 encuestas porque si no, de ingeniería tenemos que cargar 30 y no terminamos más este trabajo. Digamos, pues la gente hoy está abocada a poder resolver las cuestiones de cursado. De hecho, yo estoy preparando una clase, digamos, pero... un dato importante es que más del 70% de los docentes, casi el 75% de esas asignaturas, consideran que están en condiciones de acreditar contenidos, ¿no? Es decir, hay un grupo que te diría entre un 20-25% de asignaturas que te dicen esto, es decir, no se puede acreditar una materia que tiene instancias de laboratorio, que tiene instancias prácticas. Entonces, esto nos permite tomar una decisión política, es decir, bueno, nosotros le vamos a plantear a la gestión del rector Pisafulli, y lo vamos a plantear al Consejo Superior, que esto hay que ordenarlo. Esta muestra que nosotros planteamos representa, si vos la proyectás, que una cátedra no es unipersonal, sino que hay entre 3 y 6 integrantes, nos da que estamos representando con esta opinión, o que esta opinión representa más o menos a 600 docentes de la universidad sobre un total menor, un total aproximado de 3.000 docentes en este cuatrimestre, ¿no? Son docentes, personas, no cargos. Cargos son más. O sea, hay una persona que tiene 2 u 3 cargos. Entonces me parece que este es un diagnóstico que nos sirve, que la universidad tendría que hacer uno que sea más de carácter parecido a un censo, te diría, es decir, un relevamiento integral.
Integral, claro.
¿Pero por qué? Porque otra de las noticias que plantea este diario, que en general establece títulos que no reflejan lo que está pasando, no es nuevo lo que te digo, ponen una nota en la cual mayoritariamente los estudiantes están estresados. Bueno, a un joven de 18 o 20 años que por primera vez se encuentra con lo que significa, digamos, cursar en la universidad, que es muy diferente a la experiencia del cursado en un colegio secundario, y en estas condiciones, la verdad que en lugar de motivarlo, le agrega más angustia a la que tiene, porque los procesos, la situación de angustia de miles de jóvenes en la Argentina y en el mundo tiene que ver, como la tenemos los adultos, que la situación de encierro agobia, genera angustia, es decir, fundamentalmente nosotros decimos, porque hay como cierta, en algunos grupos, como una valoración, digamos, de la cuestión tecnológica, de la cuestión de lo educativo a través de la virtualidad. Nosotros decimos que esto es una coyuntura, que la universidad le va a quedar muchas experiencias en esto, pero la universidad pública es un sistema presencial, es un espacio donde lo áulico es irreemplazable, es decir, no se puede reemplazar con la mejor tecnología, lo que significa estar frente al curso, las reflexiones, las polémicas, las preguntas, digamos, eso no lo reemplaza la tecnología. Sí, estamos en el siglo XXI, ninguna tecnología ha reemplazado el vínculo cuerpo a cuerpo de los humanos, digamos, y no lo va a hacer. Esto es lo que pensamos nosotros. Entonces, creemos que en algún momento dado, que no lo sabemos, la universidad pública es presencial, la universidad no solo es dictar contenidos como si hubiera envases vacíos donde uno habla y hay que llenar los envases. La universidad es mucho más que eso. La universidad tiene el objetivo de construir conocimientos, construir ciudadanía. Entonces, nosotros creemos que esto es coyuntura, y que hay que tomarlo como tal, digamos. Un estudiante no puede estudiar con un celular, no puede diseñar un plano, diseñar un croquis, no puede leer volúmenes de texto amplísimo, y nosotros como colectivo docente tenemos que atender a esa situación. Si no, no podemos pensar que los sistemas de evaluación para acreditar contenido sean los mismos que los sistemas presenciales.
Una de las últimas preguntas del interrogatorio es sugerencias para evitar la deserción mediante espacios de recuperación. ¿Qué respondieron a esa pregunta? ¿Cuáles fueron los aportes que hicieron los docentes que fueron interrogados?
Bueno, muy importante, porque imagínate que de 100, más de 130 encuestas que hicimos, tenemos prácticamente 300 respuestas, es decir, porque eran las tres principales acciones, nosotros las recategorizamos, y lo primero que aparece allí, como importancia, digamos, de los colectivos docentes que estamos trabajando, es hacer todo lo posible para que haya más accesibilidad tecnológica, ¿no? Es decir, en algunos casos tiene que ver con la capacidad de conectividad, con la falta de instrumental adecuado, ¿no? Y en segundo lugar aparece, y lo tuvimos que dividir, lo que se relaciona con la desigualdad social. Es decir, hay estudiantes que no pueden conseguir directamente una computadora, es decir, por lo tanto, no es posible desde un celular desarrollar un trabajo práctico de 5 o 6 carillas. Entonces, a partir de ahí, nosotros hacemos una propuesta como grupo, que es pensar en el segundo cuatrimestre en abrir los espacios donde existen computadoras en la universidad con un seguimiento estricto o de un protocolo de bioseguridad, es decir, muchas facultades tienen salas de informática, ¿no? Que no todas funcionan como aulas virtuales, pero tenemos que pensar en diseñar esto y poder ofrecerlo. Otra cuestión que proponemos es que aquellos estudiantes que retornaron a sus ciudades, ejemplo, hay estudiantes que estudian carreras del Alto Valle, pero que son de Bariloche, o que son de Zapala, o de San Martín de los Andes, o de Viedma, bueno, que las sedes que tienen aulas virtuales o salas de informática permitan, de una manera organizada con el protocolo, que estudiantes que están en esas localidades puedan hacer uso del equipamiento, digamos. Eso, y en aquellos lugares donde no tenemos sede, buscar la posibilidad de hacer acuerdos con los municipios, con otras instituciones públicas, porque la dificultad que tienen muchos estudiantes que no tienen la posibilidad del desarrollo, ya te digo, de un trabajo, de un parcial domiciliario, nosotros por condiciones socioeconómicas que son imposibles de resolver en una coyuntura. Nosotros decimos, bueno, la universidad tiene que pensar su propio plan Conectar Igualdad, digamos, es decir, que no tiene tampoco la universidad financieramente la posibilidad de comprar computadoras. No sé si me explico lo que te digo, porque hablando esto con el rector, nos dijo que él había gestionado esto con el ministro Trotta de Educación, y el ministro le dijo que estaban comprando computadoras, pero que la prioridad era el nivel primario y el nivel secundario. De modo que no queremos prometer, no se pueden prometer cosas que no se puedan cumplir, pero ejemplo, te digo, por ejemplo, en Fisque Menuco hay una residencia universitaria. Bueno, sí, la universidad puede proveer de equipos de computadoras que se han compartido entre las estudiantes y los estudiantes, como lo tenemos en Neuquén, digamos, ¿no? Es decir, hay medidas que se pueden hacer. No todo es un panorama apocalíptico y que nos inmovilice o nos neutralice. Esa es la idea que nosotros hemos pensado. Y después hay otras propuestas, por ejemplo, de un programa de tutoría que le hacen muchas cátedras, que ahí se puede pensar en tutores docentes, pero también tutores de estudiantes avanzados. Ahí hay que definir, porque hay un condicionante que es lo presupuestario financiero, pero eso nos parece que hay que avanzar en ese sentido. Es decir, que acá los colectivos de estudiantes de distintas carreras necesitan un acompañamiento más próximo, más cercano, independientemente del distanciamiento físico, ¿no?